Cuando hablamos de ética, hablamos de la forma moral de comportarse. Cuando hablamos de ética, hablamos de la conducta moral que una persona debe de tener. Cuando hablamos de ética, hablamos de modales morales. Cuando hablamos de ética, hablamos del carácter y la personalidad que una persona debe de tener moralmente. Entonces hoy vamos a mirar la ética cristiana, la ética de Cristo, la ética que el Señor Jesucristo manda que todos tengamos en nuestro corazón para con nuestro prójimo y aún para con nuestros enemigos. Esta es la ética de Cristo. Es la ética que el Señor Jesucristo dejó para nosotros en cómo debemos de relacionarnos los unos a los otros y cómo debemos de tratarnos los unos a los otros y cómo debemos de vernos los unos a los otros. Escuchando algunas frases en internet acerca de personas decepcionadas, escuché una de estas frases: "Don't be too nice." No seas muy buena persona. Mayormente en el mundo se escucha decir: no hagas favores a nadie porque al final no te agradecen. Pero la pregunta que deberíamos hacernos el día de hoy es: ¿cuál debe de ser nuestra actitud con aquellos que nos pagan mal? ¿Cuál debe de ser esa actitud tuya con aquellos que nos pagan mal? Con aquellos que nos decepcionan. Va a haber personas que nos van a decepcionar. Van a haber personas que vas a confiar mucho en ellos y al final te van a dar la espalda. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud con un falso hermano? Con aquella persona que se disfraza o se hace pasar por un hermano cuando no lo es. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud para con un apóstata? Con aquella persona que ha rechazado la fe y se ha rebelado en contra de Cristo. ¿Deberíamos de retraernos de ellos? ¿Deberíamos de ser indiferentes con los que entran en la congregación como mecanismo de defensa? Puede ser que por experiencias pasadas, puede ser que por la actitud de una persona, podamos mostrarnos indiferentes como un mecanismo de defensa. No quiero que mis emociones sean dañadas. No quiero que mi dignidad sea dañada, no quiero que me mientan y por tanto tengo que poner un escudo de indiferencia donde me voy a comportar de una manera ante el mundo y ante las personas que por primera vez vienen dentro de la congregación solamente para no sentirme herido, para no sentirme lastimado, para no sentirme defraudado de tal persona. Ahora la pregunta es: ¿deberíamos de ser indiferentes con los que entran en la congregación como mecanismo de defensa, o por miedo a no ser, a ser dañados o a ser perjudicados? Muchas personas, cuando son lastimadas, y mayormente todo el mundo y todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos experimentado esa disolución. Mayormente, al menos una vez en nuestra vida hemos experimentado esa decepción de la otra persona, y muchas veces eso nos hace tener una actitud indiferente. No siento ni actitudes negativas ni positivas ante la sociedad. ¿Por qué? Porque me han mentido mucho, han lastimado mucho mi corazón, que prefiero ponerle un escudo de acero para no salir perjudicado. ¿Deberíamos de ser insensibles o mostrarnos más neutrales para con los extraños por no saber su actitud? ¿Esa debería de ser la respuesta de la iglesia? ¿Eso debería de ser la respuesta cristiana? ¿Eso debería de ser la ética cristiana? ¿Que con aquellas personas que no conoces muy bien deberías mostrarte más neutral que emocionalmente positivo? ¿Deberíamos demostrarnos más insensibles o más neutrales porque no sabemos su actitud ni sus intenciones? O la pregunta sería: ¿deberíamos de endurecer nuestro corazón o ser más pasivos con la gente, o sea, no demostrar tanto amor, no demostrar tanto cariño con tal persona, o con las personas que nos visitan, o con las personas que están alrededor de nosotros. Deberíamos demostrarnos más fríos ante las personas que nos visitan por primera vez o que los tomamos como visitantes por las experiencias malas pasadas que hemos tenido. Deberíamos de ser más precavidos al momento de ayudar a los necesitados que necesitan de nuestra ayuda. Eso debería de ser una opción para nosotros. Deberíamos de ser más precavidos al momento de ayudar a aquellos que piden nuestra ayuda, sí o no. Y la primera respuesta que voy a dar es nuestra actitud para con los apóstatas. Nuestra actitud para con los apóstatas. Cuando nos referimos a los apóstatas, nos referimos a aquellas personas que conocieron la verdad, que estuvieron dentro de la congregación, pasaron como seres cristianos, se bautizaron dentro de la congregación, conocen el Evangelio, conocen las doctrinas de Cristo y aún así rechazaron el Evangelio y se rebelaron en contra de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 5, por favor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros, hablando a los ancianos y a la congregación, ¿estáis envanecidos? ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vemos que la Biblia es clara y explícita con aquellas personas que apostatan de la fe, que no quieren saber nada de Cristo, que se les ha dado el procedimiento bíblico según Mateo capítulo 18, 1 Corintios 5. Y aún así no han entendido, la palabra de Dios nos manda a expulsarlos, a no tener una comunión con ellos. Por eso dice, con el tal ni aún comáis. Se refiere a no participar de sus pecados, a no dejar que las personas se envuelvan en pecados ajenos. Por eso el texto dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la que, toda la masa? Luego, con nuestro, ¿cómo debe de ser, según la Biblia, nuestra actitud para con las personas apóstatas? Bueno, con aquel que es apóstata, la Biblia nos manda a expulsarlo, a tenerlo como un inconverso, según Mateo capítulo 18, tenlo por gentil y como qué, como publicano. Eso no significa que no debemos de exhortarlo. Cada vez que veamos a esa persona y tengamos esa oportunidad, la Biblia nos manda a exhortarle con amor y con paciencia para que se quede, se arrepienta. Pero cuando el texto dice ni aún comáis, significa no tratarlo como un hermano todavía, a no tener una relación como si él perteneciera dentro de la congregación, aun cuando ha blasfemado a Cristo, aun cuando ha rechazado a Cristo, que no tengas esa amistad y compañerismo mirándolo como una persona que es hermano en la fe, cuando literalmente de su propia boca te ha dicho: no quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de la iglesia y no deseo ser parte más de esta congregación. Por eso Pablo dice: con él ni aún comáis. La iglesia está mandada por el Señor, y voy a asumir que ustedes ya saben los versículos, a no participar en sus pecados. El apóstol Juan en su segunda carta dice: si alguno le dice bienvenido a tal persona, participa de sus malas, ¿qué? Obras. La Biblia nos manda a no tolerar sus pecados, sino reprenderlo, a exhortarlo con miras a que se arrepienta. Podemos mirar en la conclusión de 2 Corintios 2 que la iglesia tuvo que exhortar a esta persona que había pecado, pero se arrepintió. La palabra de Dios también dice, 1 Timoteo, que Timoteo tenía que reprender y exhortar con toda paciencia, por si Dios les concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Hemos visto en los estudios pasados qué es lo que debemos de hacer con un criminal, hermanos, que ha hecho un crimen digno de ser juzgado por las leyes de afuera. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de entregarlo a las autoridades. Si alguien dentro de esta congregación comete un crimen que es digno de ser juzgado por las autoridades de afuera, si tal persona ha violado a una persona, si esa persona ha matado a otra persona, o ha asesinado a otra persona, algo que es digno de ser juzgado allá, la Biblia nos manda a entregarlo a las autoridades, porque no de en vano lleva la espada, Romanos capítulo 13. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer con aquellos que han apostatado de qué, de la fe. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda, por favor, hermanos. Eso no significa que nosotros debemos de ser indiferentes para con las personas. Cuando una persona se muestra fría, apática, indiferente y cierra su corazón, eso no es sinónimo de madurez. La Biblia le llama a eso pecado. Cuando una persona se muestra apática, indiferente, frío o fría, indiferente, la Biblia le llama pecado. Se fue el pecado de Corazín y Betsaida, que mirando los milagros de Cristo no se quisieron arrepentir. La indiferencia es una obra del diablo. Mateo 13, 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es la típica persona que viene aquí y no se le queda nada, sigue viviendo su vida en moral, sigue viviendo su vida en pecado, ha sido indiferente al evangelio y a las palabras de Cristo. Eso es una actitud diabólica. La indiferencia es la actitud de la iglesia de los últimos tiempos. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos mirar que esta es una actitud apática de una iglesia o de personas que han abandonado la fe. La indiferencia es la actitud de la gente religiosa, pero que no es salvo. Eso nos recuerda la parábola del samaritano, donde vemos a un hombre que cayó en manos de ladrones. Vino un levita, lo miró, ¿qué es lo que hizo? Pasó de largo. Fue indiferente, fue apático a la necesidad de tal persona que necesitaba su ayuda. Vino el sacerdote, aquel que hacía los sacrificios, había venido de cumplir su labor en el templo, miró a tal persona y pasó de qué, de largo. Luego la indiferencia, la apatía, es la actitud de la gente religiosa, pero que no es salva. Hermanos, Jesús nunca fue indiferente a la necesidad de los hombres. Al contrario, Él mismo se hizo uno como nosotros, a tal punto de que no solo vino para mirar nuestra necesidad, sino que Él se encarnó para sentir nuestra necesidad. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Luego tenemos la primera respuesta. Cristo no quiere que nosotros vivamos apáticos. Cristo no quiere que su iglesia sea una iglesia indiferente. La indiferencia y la apatía es pecado delante de Dios. Cristo es el ejemplo perfecto de compasión, de gracia y misericordia, que no solamente descendió para mirar nuestra necesidad, sino que Él mismo se aproximó a nosotros, se hizo como uno de nosotros para experimentar flaquezas que tú y yo experimentamos todos los días. Todo aquel cristiano que usa la indiferencia como autodefensa: no le voy a hablar a nadie, no voy a confiarle nada a nadie, no puedo abrir mi corazón, me voy a mostrar frío, me voy a mostrar como una piedra, como un mecanismo de defensa. Todo aquel cristiano que usa la indiferencia como autodefensa es porque todavía no ha entendido el evangelio de quién. ¿Quieres aprender a no ser indiferente? Ve a Cristo, lea a Cristo, aprende de Cristo, porque lo que Cristo menos fue, fue indiferente. En innumerables ocasiones Cristo dijo: tengo compasión. Esa es la actitud de Cristo: tengo compasión de ellos. ¿Qué más ejemplo de amor, de gracia y misericordia Cristo nos puede mostrar que Él mismo llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados y por sus llagas nosotros fuimos qué? Sanados. Isaías 53. Todo aquel que simplemente es indiferente a la necesidad de su hermano, que cierra su corazón y cierra su mano cuando ve la necesidad de su hermano, es porque todavía no ha conocido a Cristo. Tener una actitud bíblica es la que tenemos, lo que tenemos que tener en mente antes de nuestras emociones. Muchas veces cuando la gente nos va a pagar mal, cuando la gente nos va a decepcionar, lo primero que queremos hacerle caso es a nuestro corazón. Lo primero que le queremos hacer caso es a nuestra mente. Lo primero que le queremos hacer caso es a nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos como seres humanos y pecadores, al momento que nos sentimos decepcionados, al momento que nos sentimos defraudados y nuestra dignidad ha sido violada, ¿qué es lo que pasa en nuestro corazón? Nos decepcionamos de la gente y eso crea una actitud ahora negativa hacia el mundo. Pero antes, hermano, de pensar en tus emociones, de pensar en tus sentimientos, de pensar en lo que tú piensas, lo que tú sientes, la Biblia nos manda a tener una actitud bíblica antes de revisar o hacerle caso a nuestras emociones. Pregunta: ¿cuántas emociones positivas le dieron los apóstoles a Cristo para que muriera por ellos? Pregúntate esto. Judas le qué? Le vendió. El apóstol que le dijo que nunca lo iba a negar, ¿cuántas veces lo negó? Y lo maldijo. Y todos le qué? Le abandonaron. Pregúntate tú, ¿cuántas motivaciones emocionales los discípulos le dieron a Cristo para que Cristo pudiera ser impulsado al mirar esas motivaciones emocionales e ir a la cruz por ellos. Aun cuando Cristo les pidió que oraran juntos, ¿cómo los encontró? Durmiendo. ¿Cuántas emociones positivas Cristo tenía hacia sus discípulos por lo que ellos hicieron que le hizo a él ir a la cruz? La respuesta es ninguna. Luego Cristo nos enseña que nuestro amor, nuestra misericordia, nuestra buena actitud no depende de lo que la gente hace hacia o con quién, con nosotros. Definitivamente la Biblia no nos manda a tener una actitud negativa, como rencillas, iras, contiendas, irritación. En Gálatas 5:26 Pablo dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La ética cristiana, entonces, escúchalo, no se define con no hacer para que no te hagan. La ética cristiana no se define con no hacer para que no te hagan. Pongamos atención. Este tipo de ética dice: si tú quieres respeto, respeta. Si tú quieres que te amen, ama. Si tú quieres que la gente te trate bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú quieres que la gente sea amable contigo, sea amable con las personas, escúchalo. La ética de Cristo y la ética tuya y mía no se define con hacer para que no te hagan a ti. Eso no es lo que la Biblia dice. Y lo voy a dejar muy remarcado porque esto es la voluntad de Dios y eso es como Cristo quiere que vivamos nosotros todos los días. La ética de Cristo, la voluntad de Cristo, no es que tú no hagas para que no te hagan. No es que tú hagas para que los demás hagan contigo. ¿Me estoy explicando aquí el día de hoy? Mucha gente, aún dentro de muchas congregaciones, se enseña esta ley moral. No mientas para que no te mientan. No juzgues para que no te juzguen. Respeta para que te respeten, pero Cristo, vamos a mirar el día de hoy, que su ética va más allá de eso. La ética de Cristo no se define con no hacer para que no te hagan, sino hacer con la gente lo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. ¿Ves la diferencia? La ética cristiana no se define en no voy a hacer para que no me hagan. Es a la inversa, lo que yo quisiera que la gente hiciera conmigo, antes de esperar que esa persona lo haga conmigo, yo lo voy a hacer por ellos. Esa es la ética cristiana. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a volver a leer, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hasta ahí. ¿Ves que esto es contrario a la otra ley? La otra ley dice: no hago para que no hagan así conmigo. Yo hago para que la gente haga así conmigo. Pero la ética de Cristo es: lo que tú quisieras que la gente hiciera contigo, eso tú hazlo para con ellos. Y vamos a ver los comentarios de Barclay porque dice algo interesante que quiero que ustedes vean. Dice así, voy a citar. Comencemos por explicar cuál era la mentalidad de lo que escucharon por primera vez esas palabras de la boca del Señor. Recordemos que aquí Cristo está en el Sermón del Monte. Cristo está en una colina predicándole a sus discípulos y una multitud le está escuchando. Ahora Barclay nos dice, situémonos en la multitud y con los discípulos de cómo ellos miraron por primera vez, cómo ellos escucharon por primera vez estas palabras de la boca del Señor. Veamos la mentalidad de los discípulos y del tiempo de Jesucristo. Dice, esta misma enseñanza que el Señor habló a sus discípulos ya existía en otras religiones. ¿Cuál es esa enseñanza? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Barclay dice de esta manera, esta misma enseñanza que el Señor habló a sus discípulos ya existía en otras religiones, pero en su sentido negativo. Mira lo que dice. En el libro de Tobías hay un pasaje en el que el anciano Tobías le enseña a su hijo todo lo que le hace falta para la vida. Mira que Tobías le va a enseñar a su hijo cómo debe de comportarse. Tobías le va a enseñar la ética religiosa a su hijo. Y mira lo que dice. Una de sus máximas o de sus frases es, lo que no te gusta, no se lo hagas a nadie. Lo mismo pasa en la enseñanza de otras religiones. La forma negativa es uno de los principios básicos de Confucio. Sekun le preguntó, ¿hay alguna palabra que pueda servir de regla de conducta para toda la vida? Confucio dijo, ¿no sería tal palabra reciprocidad? ¿Lo que no quieres que te hagan? No se lo hagas a otros. Nótate que esa es la máxima y es la ética de las religiones. No hagas para que no te hagan. Los himnos de la fe budista, que se acercaban mucho a las enseñanzas cristianas, dice así, escucha lo que dice el himno budista. Todos tiemblan a la vara, pues todos temen la muerte. Poniéndote en el lugar de otros, ni mates ni hagas matar. Todos tiemblan a la vara y todos aman la vida, haciendo como quieres que te hagan, ni mates ni hagas matar. El punto de este himno está diciendo es, ponte en el lugar de tal persona. Ponte en los zapatos de la otra persona y de ahí no hagas esto. Lo mismo tenían los griegos y los romanos, y Sócrates nos relata que el rey Nicocles aconsejaba a sus oficiales, no hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis a manos de otras personas. Lo voy a volver a decir. Mira lo que decía esta persona. No hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis a manos de otras personas. Epicteto condenaba la esclavitud sobre el principio siguiente. Lo que vosotros evitáis padecer, no tratéis de infligírselo a otros. Los estoicos tenían como una de sus máximas básicas, lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas a otro. Y se dice que el emperador Alejandro Severo tenía una frase tallada en las paredes de su palacio para no olvidar nunca como regla de vida, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Escucha, esa es la mentalidad de la gente que está escuchando el sermón de qué. Yo no hago para que no me hagan. Yo respeto para que qué. Pero Cristo viene diciendo algo positivo. Cristo viene diciendo algo nuevo. Y Cristo viene diciendo, no es así. No se trata de no hacer para que no te hagan. No se trata de hacer para que así hagan contigo. Más bien, lo que quisieras que la gente hiciera contigo, tú hazlo. ¿Con qué? Con ellos. Si tú quisieras que la gente te tratara bien, trátalos bien. Si tú quisieras que la gente te ame, ama. Es a la inversa. Es positivo. Ahora escucha, pongamos atención. ¿Por qué es más fácil no hacer algo que el hacer un bien a alguien? ¿Por qué es más fácil decir, no voy a hacer para que no me quede, para que no me haga? ¿Por qué es más fácil hacer eso? Escucha, el no hacer algo a alguien porque no quiero que lo hagan conmigo, descansa en una idea egocéntrica. O sea, yo no hago esto porque no me conviene. Yo no quiero que la gente me trate mal y por eso no voy a tratar mal a quienes, a mis semejantes. ¿Ves que este mandamiento, esta ética es muy humanista? Yo no hago porque no quiero que hagan esto para conmigo. Hay un beneficio detrás de estas cosas. Descansa en una idea egocéntrica. El propósito de no hacer algo porque no quiero que me perjudique tiene por meta un bien para nosotros mismos. Entonces, yo me cuido de no hacer mal a nadie porque no quiero que lo hagan conmigo. Pero te voy a decir cuál es el problema de esta postura. Si el propósito de no hacer daño a nadie tiene por fin mi bienestar y el no salir perjudicado, ¿qué pasa cuando alguien no actúe de la misma manera que yo lo he hecho? ¿Qué pasa si digo, yo nunca he mentido para que no me mientan? Yo he respetado para que me respeten. Yo he amado para que me amen. Yo he hecho el bien para que me hagan el bien. Yo trato bien para que me traten bien. Pero ¿qué pasa cuando la persona haga lo opuesto que tú? ¿Qué va a pasar con tu ética? ¿Qué va a pasar con tu moralidad? Cuando la gente haga exactamente lo contrario de lo que tú te quieres, ¿te esperas? ¿Qué va a pasar con tu moralidad? ¿Qué va a pasar con tus principios ahí? Donde tú invertiste tanto tiempo en una persona y ayudaste tanto a una persona y confiaste tanto en una persona para que esa persona pudiera darte algo positivo a tu vida y de pronto recibes lo contrario. ¿Qué vas a hacer ahí? Tu moralidad decía, no hago para que no hagan, hago para que hagan conmigo. Pero ¿qué pasa cuando las personas no hacen eso? ¿Qué va a pasar con tu ética? ¿Qué pasará cuando alguien no actúe de la misma manera que yo? La regla de no hacer algo para que no nos suceda a nosotros termina siendo abolida cuando nuestro ego es afectado. Es cuando surge el verdadero yo. Han traspasado mis sentimientos, han traspasado mi dignidad, han violado mis derechos y ahora sí tengo todo el derecho de molestarme y de hacer mal y de poder vengarme porque yo he hecho para que no me hagan y porque esta persona ha violado esos derechos. Ahora tengo todo el derecho de ir y causarle también un mal. Tengo todo el derecho de ser apático, indiferente, frío. ¿Por qué? Porque mi dignidad ha sido que... ¿Ves que esa ética no sirve? Es muy humana. La regla de no hacer algo para que no nos suceda a nosotros termina siendo abolida cuando nuestro ego es afectado, cuando nuestra dignidad ha sido ofendida. Entonces va a salir el verdadero yo, entonces va a salir la verdadera persona que estaba haciendo las cosas por conveniencia y por egoísmo y de pronto miras que una persona te está gritando, te está insultando, es una persona malagradecida, es una persona que te ha pagado mal, te ha robado, te ha estafado, te ha defraudado y entonces dices, eso no es justo y porque no es justo ahora tengo todo el derecho de actuar de la misma mala manera que la otra persona. Si yo no le falto el respeto a nadie, si no hablo mal de nadie para que no hablen mal de mí, Si no agredo a nadie para que nadie se meta conmigo, en el momento en que alguien cruce la línea de mi ego, entonces me sentiré indignado y con el derecho de responder con agresión y reclamos porque tal persona no respetó los límites que yo sí he respetado. Entonces la moralidad del no hacer daño para que no nos hagan daño termina cuando la otra persona rompe esa misma regla. Se quiebra tu moralidad, se abola tu ética. Pero escucha, pero el hacer algo que quisieras que los demás hicieran contigo comienza precisamente cuando la otra ley ha terminado. La ley de Cristo comienza cuando la ley humana termina. Este versículo cambió para siempre mi vida cuando lo entendí. La ley humana dice, no hagas esto para que no te hagan. Haz esto para que hagan esto contigo. Pero Cristo dice, no, aun si la gente te trata mal, lo que quisieras que ellos hicieran para contigo, hazlo tú para con quién. ¿Ves la gloria de la ética de Cristo, lo sobrenatural de esta ley? Que esta ley comienza cuando la ley humana se ha terminado. Esta ley de Cristo comienza cuando aún el ego tuyo se ha quebrado, cuando tu dignidad ha sido rompida, cuando tus derechos han sido violados. Esta ley apenas comienza, es la ley de Cristo, la moralidad de Cristo, la ética de Cristo es superior a cualquier otra religión. Si puedes mirar que la actitud religiosa se basa en algo egoísta, se basa en algo humanista, se basa en algo convenenciero. Pero la ley de Cristo se basa en su persona, en un amor verdadero. Lo que quisieras que los demás hicieran contigo, eso tú haz. ¿Con quién? Con ellos. La gente te va a odiar, la gente te va a pagar mal, la gente posiblemente te va a aborrecer. Pero lo que quisieras que ellos hicieran positivamente contigo, eso tú haz. La ética cristiana comienza cuando las leyes religiosas terminan. La ética de Cristo va más allá de lo que los oyentes pensaban que era justo. Imagínate el shock mental de todos los discípulos y toda la gente ahí escuchando. Oh, sí me sé esa ley, no hagas para que no te hagan. Oh, sí haz para que te hagan. No, Cristo dice, más bien, lo que ustedes quisieran que todos hicieran con ustedes, ustedes hagan primero para con ellos. Eso va más allá. Eso no tiene ninguna conveniencia egoísta. Eso va más allá de tu egoísmo. Va más allá de tu dignidad. Va más allá de tus derechos. Va más allá de tus beneficios personales. ¿Cuál es la ética de Cristo para sus discípulos? ¿Cuál es lo que Cristo le manda a todos sus discípulos, sus seguidores, sus aprendices? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. Y los profetas, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una vía, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Escucha, ¿dónde está la ley de Cristo, hermano? Pon atención. ¿Dónde está la ética de Cristo? No está basada, no está centrada en la carne, ni en la humanidad, ni en el egoísmo de la persona. Al final Cristo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mi moralidad, mi ética no depende de la otra persona, no depende ni siquiera de mi dignidad ni de mi beneficio. Mi ética y mi moralidad va más allá de la tierra, va más allá de un sistema político, va más allá de una ética de una compañía, va más allá de una moralidad subjetiva o relativa de la sociedad. Esta moralidad es divina. Esta moralidad es sobrenatural. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cada vez que tú te portas así, estás reflejando el carácter del Dios bueno. Estamos reflejando la bondad de Dios, estamos reflejando el amor de Dios, la gracia de Dios, que no nos paga como nosotros merecemos. Todos los días son nuevas sus ¿qué? Los salmos, como dicen, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia, porque de tal manera Dios amó al mundo. Esa es la ética de Cristo. En esa ética debemos de basarnos, no debemos estar pensando en nuestras emociones y quién ha violado nuestros derechos. Más bien Cristo dijo, si alguno quiere venir a mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me quede. Esa es la voluntad de Cristo. De aquí en adelante, tal cristiano vive siguiendo las pisadas ¿de quién? De Cristo. Esa es nuestra moralidad, esa es nuestra ética. Nuestra ética no es basada en quién me trata bien, nuestra ética no es basada en quién me trata mal, nuestra ética no es basada en un sistema religioso, corrupto, humano y egoísta. Nuestra ética es reflejar el carácter bondadoso ¿de quién? De Dios. La ética cristiana es diferente a la ética mundana. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestra ambición es parecernos ¿a quién? A Dios. Tú no estás pensando en quién te está tratando mal. Tú no estás pensando en quién hirió tu corazón, quién te defraudó, quién te decepcionó. Tú estás mirando arriba. Estás mirando desearte, parecerte a aquel que perdonó tus ¿qué? Aquel que murió en una cruz. Aquel que siendo pecadores murió ¿por quiénes? Esa es nuestra ética. No estás pensando si tus sentimientos van a ser molidos y si tus ambiciones van a ser defraudadas. La ética de Cristo está basada en Dios. Dios es perfecto. No hay excusa para cada cristiano de ser indiferente. No hay excusa, hermano, para que seas frío, apático. No lo hay, porque Cristo no lo fue así contigo. No lo fue. No hay una expresión más grande de amor que Cristo clavado en una cruz. No hay una expresión de amor más grande que Él tomando solo la copa de la ira de Dios para darnos vida eterna a nosotros. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a poner nuestros sentimientos primero, a poner capas para decir no quiero ser herido? Guess what? La gente todo el tiempo te va a pagar mal, la gente todo el tiempo te va a defraudar, la gente todo el tiempo te va a mentir. De aquí hasta cuando naces y te mueres, la gente te va a tratar mal. Y por eso no puedes basar tu moralidad en la gente. Nuestra moralidad es basada en el Dios Todopoderoso que nos dio a su Hijo, aquel Dios lleno de amor, de gracia, que cada día que tú vives aspiras parecerte a quién. Él, siendo el Dios de la gloria, hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. El hacer algo que quisiéramos que los demás hicieran por nosotros no va de acuerdo con la mentalidad y deseos de hombres pecadores que solo saben dar lo bueno a sus hijos y saben dar algo bueno para recibir algo a cambio. El hacer algo que nos gustaría que los demás hicieran para nosotros está fundado en la personalidad de Dios, descansa en el ejemplo de Cristo que sirvió a gente soberbia que estaba buscando los primeros lugares aún a la penumbra de la muerte de Cristo. Nuestro fundamento descansa en el ejemplo perfecto y el testimonio de Cristo, que aún al pie de la cruz, cuando toda la gente se burlaba de él, oró por sus enemigos y salvó aún todavía a un ladrón que al principio le blasfemaba. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, no tenemos que tener temor de dar amor, porque Cristo no tuvo temor de darnos amor a nosotros, aunque aún eso le costó la cruz. Cristo nos enseña que el problema no está en lo que la otra persona pueda hacer por mí, sino lo que yo pueda hacer por la otra persona. La Biblia nos dice en Filipenses 4:5, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, en voz alta. La palabra de Dios en el versículo 5 dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Una vez más, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La gentileza es la característica distintiva de los siervos verdaderos de Dios. ¿Quieres saber quién es un siervo de Dios? Esa persona es una persona gentil. ¿Para con cuántas personas? Para con todos los hombres. La palabra gentileza se traduce en la Reina Valera como gentileza, amable, afables o indulgente. Según la Real Academia Española, indulgente es aquella persona que está inclinado a perdonar y a disimular los yerros y a conceder gracias. Y esto es lo que el creyente es llamado a hacer, no solamente a sus hermanos y a su familia, sino que vuestra gentileza sea conocida de todos quienes, los hombres. Te voy a contar un testimonio que ya lo he dicho, y no porque yo soy mejor que tú, posiblemente soy el peor gentil que tú. Posiblemente tú eres más gentil que yo, eso no es el punto. Una vez invitando a mi mamá que nos visitó a tomar un café de Starbucks, cuando llegamos a ese lugar, cuando entramos, detrás de nosotros venía un hombre de una edad más o menos avanzada. Y abrió la puerta muy fuerte. Hizo un gruñido. Y eso, al principio, yo lo interpreté como: este hombre tiene un mal día. Después de eso, subió a su auto, a su carro, y comenzó a prenderlo y no arrancaba. Y se escuchaba cómo se quejaba y renegaba con gruñidos fuertes. Entonces yo me le acerqué y le dije: ¿necesitas ayuda? Y entonces él me miró serio y no me respondió. Y entonces yo dije: esta persona realmente es una persona amargada. Esa persona ni siquiera ayuda quiere de parte de mí. Cuando le dije eso, solamente se subió al carro, pensando yo que me había ignorado. Y de todas maneras decidí ayudarle. Y mientras le ayudaba, él comenzó a acelerar con su llave y el carro prendió. Y entonces le dije que estaba bien, que su carro, me alegraba que su carro estaba bien. Y él no me respondió. Entonces mi mamá se molestó porque dijo: ¿por qué andas ayudando a personas así? Te pueden dar un golpe. Nos terminamos el café, nos íbamos para la casa y después miré ese carro que venía detrás de mí y frenó de una manera rápida. Dije: oh, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Me va a matar o me va a golpear? A pesar de que le ayudé, solamente bajó su puerta, su ventana, y se me quedó mirando serio y solamente gruñía y no lo entendía, y lo ignoré y seguí caminando, y se volvió otra vez a atravesar en mi camino y se bajó y me dio dinero. Y entonces me di cuenta, no que él era un hombre gruñón y que era un hombre malhumorado. Él era sordo y era mudo. Por eso la Biblia nos manda a ser gentiles con todos que los hombres. Y lamentablemente, espiritualmente, hay mucha gente así. Ciega, sorda y muda, que se comportan mal con nosotros porque no conocen al Señor a quien nosotros servimos. Y nuestra obligación no es tratarlos mal o pagarles con la misma moneda, sino que nuestra gentileza debe de ser conocida por todos los hombres. Esta gentileza cristiana es más que una buena educación. Es más que buenos modales. No es el producto de una buena ética o resultado de una buena moral. La gentileza cristiana es innata del nacido de nuevo. Es el reflejo de Cristo en la vida del creyente. Es la ternura de Cristo puesta en práctica. Según la Biblia, dice que esta gentileza es la obra y el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 a 23. La gentileza es el carácter de Cristo en nosotros. Segunda de Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. La gentileza del creyente debe de ser por causa de la omnipresencia de Dios. Por eso dice: el Señor está cerca. El ser manso y humilde de corazón es parte de ser un discípulo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia nos manda a ser hospitalarios. En Romanos capítulo 12, versículo 12, dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La palabra hospitalidad significa el amor a los extranjeros. ¿Qué tan importante es para la Biblia que nosotros seamos hospitalarios? Bueno, es un mandamiento. Practicando la hospitalidad. cómo debe de ser esta hospitalidad que nosotros debemos de tener para con las personas extranjeras. Debe de ser sin murmuración, 1 Pedro 4:9, debe de ser sin acepción de personas, si es un americano, si es un mexicano, si es cualquier persona, si necesita de nuestra ayuda y necesita de nuestra hospitalidad, el creyente es llamado a ser hospitalario. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante los malos gobernantes? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y petaciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si a ti no te gusta la actitud de tu presidente, la Biblia no te manda a criticarlo, sino a orar por él. Con nuestros enemigos, amar a vuestros enemigos, bendecirlos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Con los menesterosos, a los que de verdad son los pobres, a darles. Con el prójimo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 1 Pedro 3:9. Versículo 12 de 1 Pedro 2 dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, de manera que nuestro amor, nuestra gentileza, nuestra humildad, nuestro servicio, nuestra mansedumbre, no depende en cómo nos traten los demás, sino que depende de Cristo. Es por imitar su carácter, es imitando a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras deben de ser hechas para la alabanza de la gloria de quién, hermanos, de Dios. Que esta sea nuestra oración el día de hoy. Cada persona que nos visite, cada persona que tengamos delante de nosotros, nunca tengamos miedo de hacer el bien. Nunca tengamos miedo de ser gentiles. Nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Nuestro carácter, nuestra ética está basada en la personalidad de Cristo y en la personalidad de nuestro Padre. Vamos a levantarnos. Thank you.